Ventana Abierta, el programa de la parroquia Nuestra Señora del Pilar, en Hispanidad Radio.
Buenos días. Buenos días, don Teodoro. Buenos días, padre Dimitrich.
Buenos días.
Buenos días.
Buenos días, bien hallados.
Juan.
Buenos días.
Sí. Bueno, pues aquí estamos, Ventana Abierta, el programa de la parroquia Nuestra Señora del Pilar, aquí en Hispanidad Radio. Como sabéis, abarca las barriadas de Verdeluz, Vicinio de la Fuente y Urbanización Santa María del Pilar. Muy bien.
Y Hispanidad.
E Hispanidad, claro. Que yo he dicho que estamos en Hispanidad, pero es la radio, no es la barriada.
Sí, sí, sí.
Muy bien, por programa 869. Casi nada, Juan.
Pues sí, muchos años juntos.
Vamos caminando poquito a poco. Es programa semanal, pero...
Ayer tuve el gusto de estar con Don Elía un ratito, jubilado.
Sí, está por aquí, sí.
Me encantó verlo.
Sí, sí, está muy bien. Además, bueno, pues nada, hoy traemos una entrevista muy, muy importante.
Los años pasan.
¿Y tú sabes quién firmó la radio cuando comenzamos hace en el 87 que esta radio funcionaria? ¿Quién hizo realidad esta radio? En el 87, ¿eh?
Antonio Pulido.
Pulido, claro.
Que le enterramos aquí en la parroquia. Le traímos para acá.
Pues tiene la primera firma de esta radio, de España Radio, en el 87.
Claro, porque
cuando se fundó la radio.
Sí. Gran persona, muy trabajadora y muy, muy humana. Pues muy bien. Pues nada, que decía que la semana pasada tuvimos una entrevista que, según me iban dando opiniones, había gustado muchísimo, de Natalia, la niña esta que de Ucrania, que está estudiando en...
Ha gustado mucho.
En Valencia, sí, sí. Y después tuvo otra en los Salesianos, al día siguiente, en un acto solidario que tuvieron con Ucrania, también el padre Dimitri estuvo. Y la verdad es que Huelva, no, vamos a decir España, tampoco, el mundo entero se está moviendo mucho y está sufriendo todas estas barbaries que allí se están cometiendo. Pues nada, no vamos a perder tiempo porque hoy el tiempo es oro. Don Teodoro, le cedo la palabra.
Muchas gracias. Primero, nada más, dos minutos, un minuto. Como siempre, una pequeña reflexión. Y quiero fijarme hoy en esta oración de Teresa de Calcuta, de Santa Teresa, esta famosa monja que se dedicó a los barrios de Calcuta, ¿no? Donde ella, pues, santa también. Y donde ella decía en una de sus oraciones: oh Dios mío, por libre elección y por amor tuyo, deseo permanecer aquí y hacer lo que tú quieras. Lo que exija de mí, no daré marcha atrás. Mi comunidad son los pobres. Su seguridad es la mía. Su salud es mi salud. Me ocupo de los pobres, porque no yo veo a Jesucristo. De los que no saben ni rezar, porque no tienen fuerza ni para comer. De los que caen en la calle, conscientes de que van a morir, y a cuyo lado transita a los vivos sin prestar atención. De los que ya no lloran, porque se les ha agotado las lágrimas. De los que no se pueden ni tocar, tienen miedo al contagio. El Señor me ha querido aquí donde estoy, y Él me ofrecerá una solución. Teresa de Calcuta. Donde pedimos también solución. Que lo haga el Señor, ya que nuestras pobres fuerzas no pueden, para que cese la guerra que estamos viviendo todos. Para que ilumine los corazones de los poderosos. Y especialmente el corazón del jefe de Estado ruso, que haga la paz en vez de la guerra. Tenemos aquí a mi lado el hermano en el sacerdocio, padre Dimitro, que está viviendo en sus carnes este problema. Que creo que tiene un hijo, ¿no?
Que se ha tres hijos
que ha ido a la guerra, ¿no?
Y hijo que está en la guerra, y mismo está luchando, y también yerno, que también está en la guerra.
Toda la familia luchando.
Y sobrinos, porque mi familia es muy numerosa, mi padre tenía 9 hermanos y hermanas, mi madre 10, y son una familia numerosa. Y yo conto que mis familiares de primero y segundo, que yo tengo 17 personas en la guerra luchando.
Existe. Sí. Bueno, tengo que remarcar para la gente que nos está escuchando que el padre Dimitro, en su rito católico, pero ellos pueden casarse, ¿no? O sea, que ellos tienen su familia, ¿eh? pueden ser célibes o también pues
no, antes de ordenación, antes de ordenación somos católicos, sí, sí. Y que iglesia católica tiene más de 24 rituales actuales y sí. Antes de ordenación de diaconato se puede sí, casar y claro después que sí. Sí que sigue sí, casado para en la sacerdotal vida todo sí.
Es para que la gente nos entienda, mucha gente
sí, sí, sí. Varios somos católicos y pertenecemos a sede, sí, sí.
Son católicos,
sí, 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 sí.
Pues 17, tiene usted 17 personas en la guerra.
Sí, sí, sí.
Familiares.
Sí, sí.
Atento a los que nos están escuchando, por favor. 17 familiares que están ahora luchando por su país. ¿Usted podría decirnos más o menos cómo está la situación ahora, padre Dimitro?
Esto es, vale, la situación ahora está muy difícil, que es, necesita cerrar aire y hacer una falta, una ayuda, un acuerdo con Europa, con la OTAN, que no sé cómo para hacer aéreo, porque la verdad que militares ucranianos son muy fuertes y están luchando. Y que con el ataque que viene de bombardeando, sale varias bombas que vienen de Mar Negro, Dios de mío. Barco, que viene de Bielorrusia, viene de Pridnistravia, que también ha ocupado un territorio de Moldovia, viene de Rusia Dios por 6, 7, 8, 10 mil kilómetros, y está bombardeando que ese de ADA, que raqueta que tiene 500 kilos, y ese como 500 kilos cae a la ciudad, que está destrozando todas las ciudades, y usted lo ha visto ya por televisión, sí. Como eso ya no guerra, porque guerra es, tiene un ley que se puede atacar de una zona industrial, militares sí. Y, sí, sí. Y base importante y todo, no, este está bombardeando personas civiles, niños sí, y sí. Todo, ese ya es un genocida que sí. no es guerra, no tiene ninguna ley. Yo estuve muchas veces en Santa Tierra, en Jerusalén y en todo ha viajado, lo he visto cómo está esta guerra, no tiene guerra unos criterios, aquí no hay nada, aquí son rusos, hace que quiere eso, como una madre conduciendo con coche con tres hijos y ha parado coche y matado a otra madre con tres hijos, eso madre mía, entonces no hay explicación, es ese, sin vergüenza. Y
yo espero, padre Dimitro, que los jefes de Estado europeos, presidente, se den cuenta de esta barbarie, de este crimen que se está haciendo. Y habrá que tomar una solución, porque este hombre se ha envalentonado, el presidente ruso. No me refiero al pueblo ruso, que también buena gente como pueblo ruso, pero el loco este de Putin está envalentonado, está cada vez pues, más agresivo y no sé, usted hablará seguramente por teléfono o por medios que tenemos con su familia que está en la guerra. ¿Qué le cuentan ellos?
Vale, usted sabe que es una guerra informativa que ya sigue de montón de tiempo. Yo digo, sí, sí. Como mínimo, tiempo de que 20 años está sí. Presidente, primer ministro, presidente, dice cambio. Sí, sí. Hay una elección, dice cambio. Sí. Y sigue Putin, y ese siempre hay una mentira, una guerra informativa, siempre mentira, y la gente muchísimo que no sabe cómo y dónde está verdad.
Claro.
Ese siempre dice que Ucrania no permite hablar ruso, que Ucrania, que el ruso vive, tiene ruso que vive en Ucrania, no puede hablar, no puede comunicar, no tiene derecho, no. En todo tiene derecho y húngaro que vive en Ucrania y rumano y tiene colegio que habla con su idioma propio y vale de todo, que no hay dictadura, hay un país de democracia en Ucrania. Claro, Ucrania. Sí. No, eso que como es, dice que vino ahora militares rusos y entraron en un pueblo y dice nosotros venimos a ayudarte. Porque está apreciando aquí muchísimo que usted habla ruso. Dice que, sí. Que un ruso que vive en Ucrania dice hijo, nunca yo vivo aquí ya casi 40 años, nunca me he apreciado a ningún ucraniano. Yo hablo ruso siempre. ¿Y por qué tú viniste? Y dice, no, yo te mato, tú mentiras. No, yo no te mentiro. Yo digo todo verdad. Y eso es que siempre está engañando a la gente, ¿no? Que yo no quiero decir que el ruso también hay muy buena persona, que también bielorruso, que yo digo que Bielorrusia ya no es un país, es una federación de Rusia, porque como abriendo frontera, claro, que entra ahora todos militares dentro, pasa por frontera de Bielorrusia y viene todo bombardeando también de Baranovich, de una ciudad que yo conozco muy bien, más de todo que mi hermano estaba allí en militar, en ese donde base de raquetas de Baranovich, está bombardeando de Rusia, es un país de vecino, y la gente ha salido a la calle y quería entrar más tropa ahora rusa y quería dar apoyo, pedía apoyo Putin a Lukashenko. Y Lukashenko quería dar apoyo, no, la gente ha protestado, claro, bielorruso, y más de todo que ha cortado feril de tren, de todo, que está mucho puente que está reventado para que no entre por Bielorrusia tropa rusa. Y es verdad que Bielorrusia es un país más abierto, más democrático. No, usted sabe que es presidente, no es negativo Lukashenko. No está apoyando mucho porque es casi 200%, de 70% ocuparon por toda Rusia, Mar Negro y Bielorrusia, toda frontera, que situación está muy difícil.
Padre Dimitro, si usted sabe algo, parece ser que ha habido también rusos dentro de Rusia que quieren manifestarse en contra de la guerra. Parece ser que Putin los mete en la cárcel, ¿no?
Sí, 15 años, de 3 a 15 años, que tú sabes, va a protestar por Rusia, que tiene de 3 a 15 años. Allí no hay democracia, allí es así, sí, una dictadura.
Y reina la mentira, que lo que hace es mentir siempre.
Sí.
Pero me ha llegado al oído que hay también mucha gente de cultura rusa que quiere manifestarse, ¿eh? Porque están viendo la injusticia que está haciendo su presidente ruso, ¿no? Y los mete en la cárcel, como usted ha dicho, ¿no? O sea, que entonces es muy difícil esa solución, ¿verdad? Muy difícil.
Muy, muy difícil, muy difícil. Y yo estoy pensando que tiene que hacer algo Unión Europea. Y como que está cortado todo comercio, está bloqueado todo, y ahora ha salido de Alemania, de Holanda, de otros países europeos, de Francia, humanitaria para Rusia, que va a Bielorrusia, no, que ucraniano y polaco ha cortado. Hay 1.300 camiones a la frontera Bielorrusia para entrar a Rusia, y está manifestado y cortado, no deja a entrar. ¿Y quién carga este camión? Dice que estamos, todos rompimos comercio y todo con Rusia y Bielorrusia, y ahora mandado camiones cargados para allá. No entiendo. Ese como discúlpeme que Merkel no ya está canciller de Alemania, no, que ella ha hecho siempre muchísimo apoyo con tubería de gas de segunda tubería
de gas ruso,
y siempre apoyado con muchísimo dinero y dando una ventana para esta guerra, que siempre ante presidente Poroshenko, que estaba en Ucrania presidente, y este presidente siempre ha pedido, dice que no, hacemos este paso, ha explicado situación, y era no, deja, porque ocuparon un trozo de Ucrania, de Crimea, y después de Donbass. Y dice, no quiera, porque estaba casi cinco provincias ocupadas. Y tropa ucraniana ha empujado, solo se ha quedado medio de dos provincias.
O sea, que usted cree, con perdón que le interrumpa, que también Europa tiene culpas, ¿no?
Sí, tiene mucha culpa.
Y sigue teniendo, ¿no?
Y sigue teniendo, porque está otra vez...
Estamos apoyando, seguimos, no cortamos acá, le damos suministro, en fin, que sigue. Aunque haya sanciones y tal, no es... Son sanciones totales, es decir, que están ahí dándole cuartel.
O sea que...
El presidente turco me gustaba mucho. Él cerró ese paso de Bosnia, ese paso, y no dice nada. Otra cosa, he mandado Bayraque, ese avión sin pilote, que lleva 8 kilómetros para arriba.
Los drones.
Sí. Y está está bombardeando todo, que es una mejor ahora armas que hay.
Que ha tenido Ucrania, sí.
Sí, sí, que... Y él no dice nada, es muy cerrado y ayudando mucho. Y Europa, yo lo he visto cómo manda camiones, y este camión es para salir de Unión Europea, tiene que hacer declaración a la frontera, tiene que estar en la aduana o de Francia o de Alemania o de cualquier país. Y ahora que está provocando aviones, viene de Rusia, está circulando ya tierra.
Ayer 250 aviones sobrevolaron Ucrania de Rusia, desde Bielorrusia, sí. Sigue bombardeando. Seis aviones
lo tiraron.
Pero son 250 vuelos ayer solo, tirando bombas en todo el país.
Provocando también a Polonia, uno que pasó por Polonia y también otro que entró en agua de Lituania, de países bálticos.
Entonces,
y todo, que
padre,
está provocando mucho.
Padre Dimitro, o sea, que usted que lo está sufriendo en sus carnes, ¿no? Que tiene 17 familiares ahora mismo en la guerra, ¿no?
Sí.
Usted, pues, no está abriendo los ojos en algo que muchas veces no sabíamos, que Europa, y con perdón, tiene gran parte de culpa de haber cerrado tantos años los ojos y los oídos, ¿no? Y que no basta solamente, que es lo que usted quiera decir, de ese lado humanitario, de enviar, de esto, lo otro, cortar la economía de Rusia, sino que usted cree también que estamos al borde de una tercera guerra mundial.
Sí, ese es muy peligro.
Es un gran peligro, ¿verdad?
Un gran peligro,
porque
sí.
Como no se haga algo, Putin, el presidente ruso, va a seguir lanzando bombas. Como si eso fuera suyo, va a seguir pues destruyendo a su país. Y eso realmente es un crimen totalmente. Creo, como usted dice, que Europa tiene que reaccionar de otra forma, más fuerte, ¿no?
Claro, claro. No, yo como lo he visto que Putin, vale, que he oído de toda situación cómo está y que él tiene una esquizofrenia. Que es muy peligro porque como una persona enferma y tiene un poder tanto grande, esto que puede poner un botón de bomba atómica y ya...
¿Usted cree, con perdón, que esta acción humanitaria de toda España, porque estamos en este país, está llegando allí los víveres, está llegando los alimentos o están perdiéndose por el camino?
No, está llegando, mire, yo explico, como nosotros recibimos por email a toda necesidad que hay en Ucrania, por email, y preparamos pedido por pedido, como me he pedido hospitales de Sume, militares civiles de Kiev, de Kharkov, de Poltava, y nosotros preparamos, y yo también quiero agradecer muchísimo a Don Marco, que una empresa que me ayuda, está clasificando todos medicamentos, y también muchísimas empresas como de Benito Serrano, que tiene transporte colombinos, Vuelvas Transporte, me dejó dos almacenes, me
muy
está
bien,
apoyando también TransUNUBA, que dos veces gratuitamente ha mandado transportes frigoríficos para Ucrania en frontera descargando, y muchas más empresas que ayudando, también muchas parroquias que ayudando,
sí.
Coge alimentación que necesita ahora muchísimo en Ucrania, que también medicamentos, y nosotros mandamos, y tengo foto, tengo todo que está recibiendo en Ucrania.
Ah, muy bien.
Tengo todo justificante, no que último, que yo he mandado una furgoneta, un furgón, sí. Que rápidamente faltaba medicamento a uno para Mariupol, y este medicamento ha cargado en varios autobuses, en bajo de silla de
sí,
butaca, porque
la maleta,
sí,
el maletero,
sí,
¿no?
Sí, debajo, sí, sí, de maletero, porque como sabe que va un convoy a recoger a la gente y allí no deja entrar con ayuda,
sí.
Y que menos se ve y en todos ha metido, y uno que ha entrado a otro que no dejaba entrar,
sí.
Esto que todavía no tenemos ese justificante, no. No, no tenemos conexión con 7 u 8 autobuses que está allí acortado. No sé cómo
bueno,
ahora
en
sale.
En todo caso, dos cosas para mí. Mi salón parroquial está a su disposición. ¿Eh? con toda seguridad, y mi parroquia, ¿eh? Muchas pero también gracias. Es bueno que tengamos presente lo que antes comentábamos nosotros de mi despacho, ¿no? Que a veces, cuando hay cosas estas tan humanitarias que la gente se vuelca, surge la picaresca, surge algo de corrupción. No hay gente que habla el nombre de usted o pide el nombre suyo o el nombre de gracia de su país y siendo mentira, no hay gente que se aprovecha de esto a lo mejor.
Sí, que a mí me he llamado de un colegio y me dice, padre Demetrio, por favor que venga, manda una persona a recoger, sí, cargar aquí alimentación que nosotros tenemos preparado. Y yo he mandado un chofer con un furgón para cargar y me está llamando el chofer y dice, no, que de tu parte me ha comentado directora, que de tu parte vino señora Yolanda y cogido alimentación. Que y yo digo, yo no he mandado a ninguna señora Yolanda para recoger y no me he traído a ninguna señora Yolanda, a nadie, ninguna ayuda, ninguna colaboración de este colegio.
Que siendo mentira, han utilizado su nombre para coger alimentos.
Sí, sí, a
coger alimentos. Hay que tener cuidado, sí, sí, sí. Hay que tener cuidado, ¿eh?
Qué fuerte.
Sí, sí, sí.
Y está usted en contacto, con perdón que le interrumpa una vez más, con su familia que está en la guerra ahora allí. ¿Qué le cuenta a su familia? ¿Habla usted de vez en cuando?
Yo no puedo hablar porque ya. Como con hijo, yo que pregunto siempre cómo está, me dice bien. Sí, sí. Y nada más, porque no se puede hablar,
no,
claro. Porque es localización donde está él, ubicación que, claro, claro, que se provoca y puede ser, sí, sí, peligroso
está,
para
está,
él.
Que, a la escucha, controlando todos los medios de comunicación,
sí, claro,
lo que habla,
claro,
uno, lo que
no, ese no se puede. Me dando mensaje, puedo enseñar, dice, todo, más de todo que nosotros, él me manda todo español.
Yo puedo decirle...
Comunicando, no para más, no aprende ucraniano o ruso.
Puedo decirle que yo lo que hablo con mi gente por aquí, y en Huelva la gente está indignada, pues está durando mucho ya, la gente está enfadada, indignada, en contra de ese presidente ruso, ¿no? Porque están viendo por la televisión, por los medios, radio y televisión, están viendo pues esa masacre, niños abandonados, niños fusilados, ancianos a sus fusilados, gente inocente fusilado, gente que no tiene culpa ninguna. Y claro, esto está llegando a la gente. O sea que, como usted dice, estamos quizás al borde de una tercera guerra mundial, como esto no se solucione pronto, ¿no?
No podemos esperar todo. Podemos esperar todo, porque Putin, como ya lo he visto, no está bien con cabeza.
No está bien, pero tenemos esperanza de que dentro de su país haya gente competente, que se arriesgue, sean valientes,
sí,
para quitarle del medio.
Exactamente, hace un mes de todo esto y ya han dimitido, estamos protegidos, en fin, que hay revueltas y hay cositas ya que no sabemos. Porque...
Claro, sí, sí.
Yo sí me he enterado de eso, que hay dimisiones por parte, sí, de su gobierno, y que hay algunas personas
que
se está viendo que no salen, que no se les ve.
Y
por
los ejemplo. Generales estos que estaban el día que dijo lo del botón, eso no aparece ya hace ya mucho tiempo. Dicen que...
O sea que...
Así que ellos, sí, tienen, sí, que tener algún problema porque...
Lo todo tiene... el mundo tiene que rezar.
Pero...
Ese puede cambiar su
es de la única manera, de que esto acabe.
La oración.
De que su
oración.
Pueblo, su y gente...
Pues mire, esta tarde... mañana viernes a las 4 de la tarde... Radio María va a hacer a nivel mundial el rezo del Santo Rosario, bueno, o sea, que va a ser mundial, ¿no?
Sí, sí.
Y después, seguido, en 13TV, a las 5 de la tarde, el Papa consagra Rusia y Ucrania al corazón de María. En 13TV, a las 5 de la tarde, mañana, viernes, día 25, ¿vale? Sí. Y a las 4, el Rosario en Radio María a nivel mundial por la paz en Ucrania.
Mire, una cosa que me agradó muchísimo, impactó... es que me enseñaron un móvil, como un vídeo, que habían paseado por la capital un coche con el Santísimo Sacramento, un coche llevando la custodia.
Sí, eso ha salido en WhatsApp.
Y una cosa que me gustó y me impactó es que todo el mundo se ponía de rodilla cuando pasaba el Santísimo. Cosa que aquí no se pone ya la gente de rollo casi nunca. Por supuesto, la gente que está enferma no puede ponerse. Pero ¿cuánta gente hay que no tiene ya respeto ni a la consagración de aquí en España, del Santísimo Sacramento, ¿no? Y se ponen todos de rodillas, ¿no? Es decir, que me doy cuenta que su país es un país de fe, con mucha gente de fe, de religiosa, ¿no?
Sí, verdad que Ucrania siempre tenía la vida muy sufrida, muy triste. Y... siempre rezamos y la iglesia estaba prohibida, iglesia católica, rito oriental estaba prohibido, iglesia católica prohibida, porque solamente que podía estar iglesia ortodoxa, que manda allí,
Rusia, sí,
a Rusia, que el patriarcado de Moscú. Esto que y son Ucrania, que hay una educación interior de las casas, que sacerdote ha celebrado en catacumbas y dando educación para la gente, para los niños. Y yo recuerdo que estaba, tenía 7 u 8 años, que se levantó de la noche. Y yo sabía que tío siempre hablando, yo no sabía que el sacerdote, porque como niño, sí, madre y padre me tenía miedo a decir que tu tío es sacerdote, más de todo, claro, que él ya volvió de cárcel, 25 años estaba en cárcel. Y porque he celebrado hasta el último día y estaba prohibido celebración de Iglesia Católica, y recogieron y mandado a cárcel a Siberia.
O sea que ustedes han sido y siguen siendo, han sido una iglesia perseguida.
Sí.
Que cristianos católicos perseguidos.
Perseguidos,
¿no?
Sí. Siempre perseguidos estamos. Y es verdad que Ucrania es un país de mucha fe. Sí, y la gente son muy creyentes. Y yo recuerdo, y también muchas veces que estaba, cuando estaba mi sacerdote, un párroco de un pueblo, y yo llevaba Santísimo, y adelante de mí, con la luz, siempre he estado de monaquiño, alguien me ha acompañado a un enfermo, atraímos Santísimo y todo, y la gente que sale, o niño de pequeño, se pone en el rodillo. Y está, hace la cruz, y está inclinación y todo, porque es educado de la fe.
Mire, yo hace 50 y tantos años estuve en Francia, 7 años. ¿No? Sí. Tuve la suerte de conocer todavía la generación de la Segunda Guerra Mundial. Sí. Conocí gente que había estado en los campos de concentración. Conocí parte también que vivía todavía de una generación de la Guerra Civil Española. O sea, que me contaban cosas horrorosas. Qué pena que el ser humano no aprende, ¿no? Lo duro que es la guerra, que animaliza a las personas, bueno, a la gente inocente. ¿Usted podría decirle algo al pueblo español, a la gente de Huelva que nos escucha, sobre este tema de la guerra, decirle cómo deben comportarse, darle a lo mejor pues, un anuncio?
Yo quiero dar gracias también a muchísimo pueblo español, más de onubense, porque está hay muchas formas. Hay muchas formas para no solamente oración, no solamente también hay una oración, como yo lo he visto, en una semana traído tanto colaborando aquí onubense en nuestra parroquia, que hacemos una montaña de comida, de ropa, de medicamento en la iglesia, dentro de la parroquia y también fuera, que nosotros trabajamos día y noche para clasificarlo, para poner todo este alimentaciones y ropa y todo que hace falta para mandar a Ucrania. Y eso también una forma, ayuda humanitaria, ayuda también económica, es también una oración que dando
yo
a la gente.
Le envía a usted no lo sabe, pero yo le envío a usted bastantes personas. Hasta una que le ha ayudado a clasificar, que ayer era por teléfono. Y mucha gente me pregunta, ¿dónde voy? Y le doy su nombre.
Sí, yo también.
Y le envío mucha gente, ¿no?
Yo también.
O sea, que realmente es hermoso, y ahí estoy con usted de acuerdo, de la gran respuesta de la gente de Huelva.
Muchísimo.
La gente
Un poco ya acercándonos a las más necesidades. Ropa, por ejemplo.
Mira.
De momento después, sé que está
ahora,
cara. Sí.
Ahora nosotros no recogemos ropa para mujeres y para niños, no. Para mujeres no. Ropa térmica para hombres, para militares.
Y antibalas, chalecos antibalas,
sí,
y todo eso también.
Antibalas hace muchísima falta, ¿no? Que aquí para conseguir es difícil. Eso tenemos que comprar, pagar,
sí,
porque se necesita de cuarta,
claro,
posición, de muy fuerte.
Claro.
Hace falta botiquines, que nosotros hacemos muchísimo, mantas térmicas, torniquetes, ¿no? Que torniquetes, por ejemplo, que sale en farmacia 30, 40, 50 euros, nosotros conseguimos a través de unos proveedores por 7 u 8 euros, que compramos muy económico. Y ventas, gasas, tirada, todo material quirúrgico, necesito todo material quirúrgico. O antibióticos, analgésicos, también necesita comida en lata. Comida en lata, eso falta muchísimo. O camuflaje también necesita. O radiocomunicaciones, portativo está bien, necesita para un grupo después generadores que saco para dormir. Hay mucha necesidad de esto, de ropa, sí, para niño y para mujer no hace falta, porque ahora hay un problema grande para distribuir en todo sitio, es que necesita primera comida y medicamento.
Claro.
Y repartir ahora es ropa para mujeres y para niños, no hay tiempo, y más de todo que todo niño con madre con niño sale de zona donde hay más conflicto, donde es peligroso, y más de todo que emigrando por fuera, que por Polonia ha pasado más de 2 millones de personas.
Quiero remarcar al hilo de lo que está usted diciendo, pensando en la gente nuestra, que a veces hay picaresca también. A mí me ha dicho el otro día, ¿y nosotros qué? ¿Nosotros qué? También somos pobres, están ustedes ayudando solamente a Ucrania, ¿nosotros qué? Y entonces yo responderé mismo, como a esa persona, desde aquí, mire, su problema es que no tiene usted para pagar la luz de la casa, por supuesto, a lo mejor, no tiene usted para pagar el agua. Pero es que el problema de la gente de Ucrania es saber si está vivo al día siguiente. Y usted aquí tiene otras necesidades. Y algunas veces veía mucha gente, y con perdón, en los bares, todo lo otro, aquí atrás otro también, quejándose, en fin, con una mano el cigarro, otra mano la botella de cerveza, quejándose totalmente. Digo, sí. Pero el problema de usted es mucho más grave, que es un problema de saber si está vivo al día siguiente.
Y como decía Natalia el jueves pasado aquí, que en este siglo XXI, ¿cómo gente se puede morir sin tener un vaso de agua para poder sobrevivir? Exactamente, el agua aquí, gracias a Dios, mira, no ha llovido, ahora está lloviendo, pero bueno, el agua lo tenemos todo el día, sí. Toda la noche, todas las 24 horas, y allí no tienen ni agua para beber y muriéndose por falta de agua.
Yo lo que no entiendo, Dimitri, que, por ejemplo, aquí vemos en la noticia de esta mañana, dice, líderes de la OTAN avisan a Rusia de que el uso de armas químicas en Ucrania tendrá grandes consecuencias. Es decir, y lo que están haciendo ahora no tiene grandes consecuencias. Si usaran armas, iríamos nosotros, la OTAN, contra Rusia, ¿no? Aunque hubiera Tercera Guerra Mundial. Te lo está diciendo aquí. Sí, ¿y sí, por qué sí. No vamos ahora? Da igual, ¿no? Sí. Hay que pararlo, ¿no? Digo yo.
Sí. Es el problema, que creo que hay que pararlo.
Así que no se puede ir a la Tercera Guerra Mundial.
¿Esto cómo?
Si usan armas químicas, y ahora mismo con la que están liando allí, no se puede ir.
En todo caso,
yo no también entiendo eso. Yo no entiendo.
Sí, sí, sí.
Y yo digo, como esta sierra de aire o transitario aire, nosotros empujamos todo, militares que ruso que está allí dentro de Ucrania fácilmente, no, que está bombardeando a de Rusia, de Bielorrusia, de Mar Negro, de todo a Ucrania, que un rodeador. Por tres lados está Ucrania abierta, solamente que tiene frontera de Rumanía, sí, de Hungría, de Eslovaquia y de Polonia. Ahora está todo, sí, sí, todo está abierto.
Lo que es increíble que haya resistido tanto, un mes ya, ¿eh?
Bueno, lo que sí es bueno recordar, es bueno recordar el gran ejemplo de valentía, de coraje que está dando su pueblo, ¿eh? Yo le preguntaría si usted, comprendo que no pueda estar en contacto con su familia por la seguridad, pero si le llega eco de otra forma, ¿cómo están los ánimos allí? ¿Cómo está la gente que está luchando? ¿Cómo está el pueblo, su pueblo allí?
Usted sabe que yo lo he visto, la situación, porque está todo muy cansado. Todo muy cansado. Sí, sí. No todo. Dice que nosotros no hacemos ningún paso para atrás. Siempre adelante. Adelante. Que morimos, morimos. No tenemos que estar libertad más importante que cualquier cosa. Porque ya vivimos mucho tiempo de dictadura rusa. Sabemos esta situación y la gente que ha cogido este Donbass ha sufrido allí, Crimea ha sufrido allí con una dictadura, y que ahora hacemos una defensa, damos una defensa y empujamos este militar y todo, y Ucrania se queda un país libre.
Sí.
O no, que no hay otro paso.
Haría suyo y de su pueblo ese eslogan famoso cuando se dice que prefiero morir por la libertad, que
sí,
vivir como esclavo,
¿no? Sí, sí, sí.
O sea, que eso, y, sí, y nos dando un gran ejemplo, su país, un gran ejemplo, ¿eh? Yo creo que merecen que les ayudemos, no solamente de esta forma, como usted dice, y que estamos nosotros hablando también en alimento, en cosas, medicina, todo, sino habrá que tomar otra forma de actuar. O quitarse el señor del medio, como sea, o porque entonces se están valentonando, ¿no? Es muy peligroso porque después de su país puede venir otro país, ese país satélite, ¿no? Y nunca se va a parar. Creo que la cosa es más grave de lo que la gente cree, y no basta solamente, quizás yo a lo mejor me equivoque, estoy equivocado, pero no basta solamente enviar alimentos, hay que hacer algo más, porque es un pueblo que está sufriendo. Tenemos la suerte hoy que como la Segunda Guerra Mundial, pues no existía eso, ¿no? Los medios que hay de internet, de medios, estamos al corriente, lo que pasa en cualquier lugar del mundo, al minuto. Y entonces la gente está haciendo suya propia en su corazón esta guerra, ¿no? Y les toma a ustedes como hermanos auténticos, ¿no? Creo que Dios sabrá, los políticos pues que vayan buscando solución, habrá que hacer algo más. Y pedimos al Señor, somos sacerdotes y cristianos, que veramente la actúe para que haya paz y no guerra.
Y como decía Natalia el otro día, la guerra no la gana nadie, todos la perdemos. Porque al final, pues sí. No hay... Todos han perdido, sí. Personas, familiares, amigos...
Bueno, hay un libro muy hermoso del Cámara que decía Aspira de violencia. La violencia trae más violencia.
¿No? Y nada, que hay que seguir rezando, que esta así tarde que no os olvidéis conectar con Radio María a las 4 de la tarde, los que no tengáis la oportunidad... 13TV a las 5 de la tarde, la consagración mundial, o sea, entre Ucrania y Rusia, por el Santo Padre. Así bien. Que hay que rezar, sí. Rezar sí. Y rezar, sí. Lo único. Mire, que nos queda.
En todo caso, quiero terminar también, pues aparte de lo que ha dicho pues Almudena, muy bien, agradecer a usted, Padre Dimitro, sí. Estar aquí con nosotros, porque está usted sobrecargado de trabajo a todo momento. De un lado le llaman de un sitio, de otro sitio le llaman. Muchas gracias por estar aquí con nosotros y ayudarnos pues a conocer más este problema que hemos visto en sus palabras, pues también pues ese sufrimiento que tiene usted de su familia allí y de su país. Gracias.
Dios está con usted y seguro que todo esto, de una forma, esperemos no muy lejana, todo se solucionará.
Sí, sí, sí.
Agradezco todo. Sí. Uno vence por la cooperación, por la ayuda de todos. Muchas gracias a todos.
Santo Tomás de Aquino decía, cualquier acto de caridad merece la vida eterna.
Hasta la próxima semana.
Si Dios quiere, que seáis felices y que recéis mucho para que la próxima semana podamos reír, no reír, pero sí disfrutar de algo que está todo el mundo deseando.